Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Buen lunes para usted, Darwin. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin. Bien.
Bien, ¿cómo les va? ¿Apareció Marcel?
Sí.
¿Desapareció Marcel?
Sí.
Acá está.
Now you see it, now you don't. Así le dicen los magos en inglés, señor. Encontraron a Marcel en Bolivia, lo encontraron.
En Santa,
¿no?,
Cruz de la Sierra.
Exacto. Lo primero que hay que destacar es el lugar, señor. Uh-huh. Lo encuentra que es donde van a parar los grandes, los íconos latinoamericanos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Los revolucionarios.
El paralelismo del Che Guevara está planteado.
Amigo, si Dios quiere, va a terminar su periplo en Bolivia como uno de los grandes íconos latinoamericanos de todos los tiempos, señor. Y después venderán camisetas.
Ejecutado en la higuerita.
Ah, me encanta. Sebastián Marché.
Sí.
Digamos.
Marché. Me gusta, claro, Marché, mire, no lo había visto.
No se lo había pensado esa estupidez, ¿eh?
Se pone mal porque no pensó
lo que es un
estupidez.
Profesional,
Sí, sí, muy
lo
bien,
que,
Darwin.
Lo que es un profesional de la estupidez, de la pavada,
Sebastián,
¿verdad? Como
Marché.
Uno. Sebastián Marché, estoy enamorado de ese final.
Es muy lindo, yo planteé lo del Beau Marché. El Beau Marcet, en realidad.
El Beau Marcet.
Porque por el Che Guevara, el Beau Marcet.
Ah, el Beau Marcet, claro. No, pero es mejor Marcet.
Sí, es mejor Marcet.
O sea que ni te entendí eso.
Claro,
temprano,
era un paralelismo.
Y no te entendí eso. Ahora me doy cuenta que lo tiraste a las 8:00
Sí,
eso.
Claro.
No,
temprano.
La gente se está despertando.
Es como para las 11:30
Sí, más para la columna deportiva.
Acabo de entender.
Pero es mejor Marcet, disculpe.
Sí, Darwin, se lo reconocí instantáneamente.
Se lo refriegue por la cara, pero es mucho mejor Marcet. Porque si además termina ahí,
sí.
El medio ya es polisémico.
Marché, además es Marché, sí, es muy polisémico.
Exacto, por eso, es Marché.
Es completo, Darwin, no, es perfecto, lo aplaudo de pie.
Es excelente, es inmejorable en todos los sentidos. Dios quiera lo maten. Así tenemos ese final lindísimo. Y él también, ¿no? También
eso,
por su propia figura, ¿verdad?
Me parece que estaba leyendo en el intento este de allanamiento y captura, la gente de Marcel terminó secuestrando a un policía.
Sí, eso es lo que dicen. Es lo que dice la policía de Bolivia, ¿no?
Sí,
No es confiable como
no, la no, no, no digamos
no,
eso.
No es confiable. Ricardo, 2.200 policías buscándolo. No sé lo que
es capaz que se activaron.
No.
2.200 con helicóptero, todo. Así que está desde septiembre ahí, además, del año pasado.
Y ahora se les ocurrió tirar 2.200.
Una vergüenza. Tiene que renunciar el ministro del Interior de Bolivia. Porque era vergüenza que Marcel les haga lo que quiera.
Está desde septiembre del año pasado. Entonces, los videos que mandó a Telenoche no fueron desde África, sino desde Bolivia.
No, eso fue mucho antes.
¿Fue antes,
¿no?
Eso?
Sí, eso fue como... Lo que pasa es que usted lo agarra justo el 2020, sigue siendo el 2020,
está
bien.
Sí, con el calendario roto en ese momento.
Porque son 3 años que duró el 2020. 2020, 2021 y 2022, pero eso es como prácticamente del 2022.
Antes, claro, sí, está bien, viene de
antes. O del 2021, el 2020 bis, creo que es. 2020 bis, eso es.
O bis, claro.
Sí, exacto, señor, ni siquiera llega al 2022.
Claro.
Yo para mí es del 2020 bis. De la segunda parte del 2020, que a algunos le llamaron 2021, pero que para no confundir le decimos 2020, ¿verdad? Porque fue un solo año, el año más largo de nuestras vidas. Y bueno, escurridizo,
Sí.
Eso no se puede negar, es una virtud, señor. Sabe cómo escapar, que es una parte importante. No sé, me dirán los narcotraficantes más avesados qué tan importante es dentro del perfil de LinkedIn de un narcotraficante la capacidad de escape. Pero me imagino que debe ser una variable a tomar en cuenta, ¿no?
Y seguro que está dentro del portafolio de habilidades básicas del narcotraficante.
Calculo
de
yo.
De cualquier nivel, ¿no?
Exacto. Yo no sé si lo contratás, o sea, si haces un negocio con él por eso. Si yo me quedo tranquilo, este me va a mandar las 3 toneladas de merca que tengo que recibir en el puerto de Hamburgo, porque lo he visto escapar y la verdad que es un gran. No sé si se conectan esas dos cosas, ¿entiendes? Pero uh-huh. En cualquier caso, creo que es una característica importante dentro del narcotraficante. Parece que ya se va recibiendo el narcotraficante, ¿no? Yo al principio, la verdad, quiero decir, como, bueno. Como todo uruguayo resentido, no creía mucho.
Que podíamos tener nuestro narco de primer nivel.
Exacto, señor, nuestro Pocha Guzmán, digamos, lo que debería ser el Pocha Guzmán nuestro, ¿verdad? En este caso, ya le digo, bueno, sí. Sebastián Marché, ¿verdad? Sí. Pero... que es una suerte de Pocha Guzmán del Cono Sur, ¿verdad? Uh-huh. Eso más o menos es como lo pintan los paraguayos.
Sí.
Y los paraguayos saben más, yo respeto a los paraguayos. Respeto mucho al paraguayo.
Sí, sí, claro.
Ya saben más que nosotros, en general, de todo, señor. Uh-huh. Pero tiene habilidades para escaparse. Saca 2 o 3 tipos encima con bastante naturalidad. Sí, bueno. Samaral pudiera hacer eso, lo nacionalizarían uh-huh. bolivianos, señor. Le daban la 10 para la próxima uh-huh. eliminatoria. Ya le
el nuevo Lindbergh.
Amaral, ya, ahí está, Limber Gutiérrez, sí, señor, correcto. Y bueno, entonces, y en mis anotaciones de chistes rápido,
sí.
Que anotaciones de chistes rápido cuando veo la noticia, que después debería mejorar, pero al final nunca mejoro, y los tiro así como los anoté,
sí.
Crudos, tenía Marco acá, capaz que se fue a probar al Blooming. Y por eso andaba por ahí en Santa Cruz.
Me parece que abrió un cuadro de fútbol.
Abrió igual la segunda división.
No por, sé, eso, historia, por eso ¿no? se los estoy contando, por lo insuficiente de mi trayecto a vuelo gallinacio hacia el absurdo, ¿verdad? No, no levanté ni la mitad de la altura que levantó él en la realidad. Tremendamente. Les estoy contando mi falta de estrella, eso es lo que les estoy contando básicamente.
Está haciendo la comparativa entre su fantasía y la realidad.
Que es bueno, una goleada, sí, una goleada de la realidad, ¿verdad? Vergüenza me doy vergüenza. Me da vergüenza el ministro del Interior de Bolivia y me doy vergüenza yo, señor. Es muchísimo mejor que eso, se armó el equipo para él en Santa Cruz. Narco uruguayo creó un equipo de fútbol en Santa Cruz que participaba en la segunda división. Dice un titular del diario boliviano. Y hay que destacarle que siempre promueve el deporte. Allá sí. donde esté, promueve el deporte, Sebastián Marché.
Sí, es verdad. Tiene
me parece inclinación. Importante también, ¿no? Para no tener esa versión plana, sí. bidimensional de la del personaje, simplista, ¿verdad? De un individuo mucho más complejo y multifacético.
Sí.
Recuerden que hasta fue guitarrista de Jaime Ross. Según él mismo puso en su currículum que había sido guitarrista, señor, de Jaime Roa. Y bueno, y otra cosa a destacarle, yo para mí en esta nueva etapa, ¿vieron las imágenes de él?
¿La esa de la que pidió captura con la pareja?
No, tirando paredes en el equipo de él.
No.
¿Lo vieron?
Ahí. Ay, qué lindo.
Póngale ahí nuestra... compañero de radio, yo lo vi en una noticia, pero no me acuerdo, uh-huh. creo que estaba en el yerba.com.gov.
Uh-huh.
Pero ponían unos tweets de Diego Sass, del Chapo uh-huh. Sass, uh-huh. el único individuo del mundo cuyo nombre, sobrenombre, ¿verdad? Su apodo es más serio que su apellido.
Ahí lo estoy viendo.
No conozco ningún individuo del mundo que le conviene más presentarse por su apodo que por su apellido. O sea, Sass es claramente menos serio. Que sapo. El sapo, yo conozco gente que merece todo mi respeto que le dicen sapo.
Sí, claro.
¿Qué?
Sí.
Con ese apellido, Sass, no conozco a nadie que merezca respeto. ¿Sí? Y bueno, y subió unos videitos.
Ahí está.
Y los comenta no futbolísticamente, además, se da la. Tiene la peluca de comentarlos. Futbolísticamente, señor, y muy flechado su comentario. Es un Toto da Silveira con un jugador que no le da nota. a ese nivel, como lo comenta, señor. Ensañado como comentarista de fútbol. No sé cómo será como periodista político, pero como comentarista de fútbol se le notan los colores.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, más que los colores es una clara referencia. Va con el jugador, sé que el jugador no le dio la nota en algún momento.
La primera jugada que comenta, que es un jugadón de Marché, jugadón. Hace pared con el lateral derecho o el volante, no sé, el que está llegando. Él está en el vértice del área, la para, levanta la cabeza, hace la pausa, tira una pared para atrás con el que está llegando ahí, con el que acompaña, y después va hasta el fondo, se saca dos tipos de encima, y la mete al medio.
Pero no es ese Marcelo Darwin.
Ese Marcelo, banana, no me discuta eso.
No, bueno, no es lo que pone el que usted me mandó, el videito que me mandó.
Sí, dice que es Marcelo, que lo grita atrás del arco.
No.
Es que termina de hacer el desborde.
No, dice que es el 23, que vino mirando la jugada del medio. Yo lo estoy mirando recién, usted me mandó a mirar.
No, es un gran desborde, señor, es un gran desborde de Marcé. Un gran desborde de Marcé, señor, impresionante.
Pero dice que vi el gol de atrás y después en los festejos, como que festeja después, pero no es...
No, de atrás del arco lo ve el gol, porque es el que termina el desborde.
No es lo que yo entiendo, ¿eh? No es lo que yo entiendo, que viene, aparte es el 23, porque puede aparecer las otras jugadas cerrando mal en ambos casos, en los laterales, lateral derecho y lateral izquierdo, pero lo que yo entiendo es que es el que viene por el medio del área sin participación alguna en la jugada, ninguna, no toca la pelota, no ve nada, está en el centro.
También le quiere sacar mérito a Marcelo. No. Impresionante, ¿no? Todos en contra de Marcelo, ¿no? Es que... impresionante como de si boda,
es... Yo no tengo ni idea con el Marcelo.
Para, toca, basta
el fondo. Parecido, todo. Bueno, pero el 23...
Basta el fondo, y el 23 después aparece, señor.
No, pero no es... Bueno, sí, si el 23 de Marcelo, en las jugadas que participa, es lamentable, tanto en el lateral derecho como en el lateral izquierdo, en una empujando y tirándole al córner, y nota sin cerrar el lateral cuando le correspondía.
No, lo dije mal, ya no le correspondía. ¿Cómo le va a corresponder cerrar el lateral? Es un volante creativo.
Solidario. Ahí
pues claro, puede dar una mano. Marcelo,
como
señor.
Es con los barrios carenciados a los que asiste también.
Puede dar una mano. Ya está cayendo la manija del Toto Asilveira.
Sí, tiene razón, ahí caí, ahí caí.
Contra el jugador.
Caí bajo, caí bajo. Ahí porque aparte me dice el comentarista, el que sabía.
Pero aparte lo dice al revés, dice que va a cubrir el lateral derecho, dice, y está cubriendo el lateral izquierdo. Lo mira al revés.
No, usted también. Pasa que claro, viene un comentario pegado al otro. Es un hilo, Darwin.
No,
hace
va
hilo?
A cubrir el lateral izquierdo,
sí,
señor.
En la primera que después de esa jugada de gol donde no participa Marcet, va al lateral.
Deje que deborda.
No, no es el que deborda.
Deje que deborda y después está ahí en el medio, también está. Están los dos, señor.
Después va al lateral derecho, empuja y la tira al córner.
Sí.
Y después en la última va al lateral izquierdo, que correcto. Dice acá Marcet cubriendo lateral.
Comete penal en
el. Y en el último,
jugada,
el comentarista, el Toto Sass, dice el lateral izquierdo, esa corrida relámpago en diagonal, me cruzó los cables. Ese ahí ya...
No, ese no lo vi.
Claro, ahí va un lateral izquierdo solidario, va a marca también. Muy solidario en la marca, eso hay que ver. Va y corre a todos.
Vamos a cerrar ahí más o menos.
Lateral de este fútbol.
Sí.
¿Y qué tal lo ves ahí?
No, yo no lo hubiera hecho peor, ni mejor.
Ni mejor. La del empujón, que la tira al córner.
No, eso sí no lo hago. Ahí ese penal es muy tonto, no se lo cobran, obviamente, pero...
¿Es penal dentro del área? Es
sí,
penal,
sí,
es penal,
sí.
Es penal.
¿Por qué obviamente, señor? ¿Por qué obviamente? ¿Qué está diciendo del juez? No, porque necesita pruebas.
Parece un juez que sabe quién está jugando con la 23. Eso es lo que parece, claramente.
Sí, puta. Muy bien ubicado el árbitro para ver el empujón. ¿Sos?
Ah, no va a cobrar ese penal, señor. Ese penal, ya está pidiendo cosas de milenial usted, señor. No venga a pedir fallos de milenial acá. Y dice que...
Por eso te echaron del fútbol, pero yo no estoy...
Claro, exacto, porque ahí está, mire cómo se sube a la manija en contra de Marcelo, ahora resulta que Marcelo no desborda. No, no desborda, Marcelo.
En Peñarol juegan los dos laterales, dice acá.
Sí, cómo no, y con qué generosidad, señor, va hasta el fondo ahí a defender el centro, mire lo que le piden. Y lo dice al revés, encima. Dice que cubre el lateral izquierdo, no, es el lateral derecho, dice que está cubriendo y está cubriendo el lateral izquierdo.
Ese es otro video.
¿Eh?
Lo que pasa es que es un hilo, entonces.
Pero hay tres videos, está el gol, hay una jugada.
¿Y para qué sube hilo? ¿Para qué abrir hilo?
A mí también me complicó cuál era el comentario de cada cual, pero me hace que...
Pero igual hay que destacar algunas cosas, sí, señor. Primero que no usa más la 10.
No, la 23.
Caraguatay, Señor, cuando jugaba en Paraguay.
Un reconocimiento el cuando uno va cambiando.
Capitán, es el capitán.
Capiatá,
ese que jugaba. Ahora se puso la 23. Humildad y perfil bajo. Humildad y perfil bajo, 23.
Sí.
O sea, discreto. En el básquetbol no es humildad y perfil bajo.
No.
Pero en el fútbol sí.
Sí.
¿Qué jugador con la 23 recordamos ninguno? ¿Está? En el básquetbol te pones esa y bueno, lleva la voz, te tenés fe. Es el Jesús Negro. Te pusiste la de Jesús Negro, Y bueno, está, pero la del fútbol no. Entonces, no, fútbol ya no es nada, aquel jovencito que quería llamar la atención. En el Caiguatá.
Está bien. Sí,
es verdad.
Por eso, señor, ahora usa la 23, No es capitán. Le digo, me parece que está mucho más perfil bajo. Y siempre promoviendo el deporte, ¿no?
Sí.
¿Y qué otra cosa promueve, señor? La familia.
Uh-huh.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, brindó una conferencia de prensa este domingo, uh-huh, donde aportó detalles del operativo, uh-huh, y dice que estaba en su casa con su esposa, Yanina García Troche, y los tres hijos, uh-huh, que son García Troche y Moche. Estaba el domingo con su esposa y los tres hijos. Bueno, de hombre del deporte y la familia.
Sí, señor.
A donde va, lleva el deporte y la familia.
Bueno, el crimen organizado trata de generar empatía, ¿no? En los barrios donde se maneja, ¿no? Porque eso le beneficia a sus propios intereses, ¿no? No hay una responsabilidad social.
¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver con la promoción del deporte y de la familia?
Son canales.
Pero sus propios intereses. Está mal, porque como es malo, está mal. Todo lo que hace está mal.
No, pero lo que pasa es que es para sus propios
intereses. Cierra la canilla mientras se lava los dientes, pero la cierra por sus propios intereses. Bueno, no. ¡No, señor!
Lo que pasa es que nada, usted lo sabe.
Recicla, ¿verdad?, la basura, pero la recicla por sus propios intereses. No, amigo, hace todo lo que hace un ciudadano de bien. El
no
deporte y la familia. Usted porque está en contra de esos valores que quiere destruir todo, señor, la sociedad, porque se cree que es moderno.
No.
Se cree que se hace el joven con eso. Ay, no tiene que existir más la familia y el deporte.
Son
patriarcales la familia y el deporte. Se cree,
se cree que
lo van a dejar entrar a Barbilan. Gil, no lo van a dejar entrar a Barbilan, vejiga.
La unión del crimen organizado con las actividades sociales y deportivas de los barrios no parece la mejor manera, ¿no?
¿Cómo no? Es lo mejor que tiene el crimen organizado, señor. Bueno. ¿Por qué no le vamos a atacar las cosas buenas al crimen organizado?
Sí. Desde haber tapa agujeros que el Estado y muchas veces el mercado también dejan en la sociedad y va al crimen organizado y los ocupa, y muchas veces el impacto individual en algunas personas es incluso
positivo,
muy positivo.
Positivo, pero claro, es parte le da positivo.
También, pero lo que pasa
no digo que hay que aplaudir eso. Pero
hay que aplaudir, yo Ricardo, sí lo digo, yo sí.
Estás aplaudiendo, Ricardo. Y lo que pasa
No, ¿quién aplaudió?
Pero vos sabés,
yo sí lo digo.
Ricardo
yo lo aplaudo.
Ha leído mucho más que yo y hay mucho trabajo de Chile, de Argentina. Tuvimos un uruguayo y chileno el otro día acá.
Hablamos Luna y esto lo planteaban claramente.
Sí, lo que hacen es también generarse un halo
de
impunidad en la zona que los protege a ellos y que les beneficia para su propio negocio. No hablamos de narcotráfico solamente, es crimen organizado.
Ay, sí, claro. Lo mismo que hacen la farmacológica.
La farmacológica,
la industria farmacológica hace lo mismo, o sea, hace un halo de impunidad. Y usted no dice nada, señor. Y dice, mira el loquito de Salle, dice después usted.
Está mezclando.
Mira el loquito de Salle, y es lo mismo, señor. Es una industria.
Sí,
que se genera un halo.
Sí.
Y bueno, y entonces.
Donde hay ámbitos que obviamente hay que afinar porque funcionan muy mal de regulación, de control, de conflicto de interés. Pero acá no hay mucho para afinar porque se mueven en el marco de la ilegalidad y el Estado obviamente muestra todas sus carencias y sus
acciones. Ay, venden drogas y hacen buenas acciones. Ay, mira, ¿qué me hace acordar? Pregúntele a Salle por gente que vende droga y después hace buenas acciones.
Pero ni siquiera de droga, ¿no?
A ver qué le dicen.
Yo eso lo iba a plantear a los dos. Le iba a plantear, no sé si es un narco hoy de vende drogas o es un capo de crimen organizado que maneja varios negocios porque se corren de donde en general los persiguen y van a otro lugar.
En principio se estaría manteniendo dentro del mundo de las drogas.
Les queda todo el narco,
ingreso.
¿No? Después, ¿no?
Es muy difícil si uno está en las drogas.
Hay que ver cómo factura, señor. interesa. Claro, no le hemos visto nosotros la factura.
Claro,
hay
que
ver. ¿Cuál es el principal? Y hay que separar el hombre del narcotraficante.
Ustedes siempre.
Se fue ahí, huyó. Con todos.
Sí, llevó una carga.
Se llevó a la familia, se ¿eh? Se la no la dejó ahí, ¿eh? Otro valor a destacar, ¿eh? Se preocupó por la familia hasta el último momento. Uh-huh. No dejó a ninguno.
No. Podría haber. No, ah, no, y ahora la fuga
tiene
tampoco.
Tiene tres, podría haber dejado el más rompebola, tranquilamente, ¿eh?
Y anda con uno ajeno.
Sin embargo, se lo llevó a los tres, con él.
Y uno ajeno no tiene arriba también, según...
¿Y su esposa? Uno, ¿tiene uno de que de la esposa solo?
No, tiene uno que creo que es de uno de los capturados. Se llevó un gurí.
¿Ah,
que...
se llevó otro más?
Se llevó un gurí de más.
Sí, señor, ve, por eso, bueno, entonces, más respeto.
No, está mal, lo están viendo.
Lo hace openar. También ahí bien, en el Mediterráneo, y que bien, open arms.
Pero eso recarga.
Gracias, Marcés, se lleva uno que no es de él. Yo no sé si en esa situación.
Los está metiendo, se los hubiera dejado.
Señor, genera problemas también lo que hace open arms.
Pero nadie los iba a meter.
Es precioso, pero genera problemas. ¿Qué se cree? ¿Que es inocuo eso?
Está bien, pero este le está generando una odisea a esos gurises, insoportable, al santo botón, poniéndose en peligro de vida.
Odisea le está generando a usted, a sus hijas, señor. Odisea, es la vida, viejo.
Pero están corriendo como prófugos cuando evidentemente los menores no van a ser imputados de ningún delito, supongo, y están ahora a riesgo de estar en una balacera, al santo botón, ¿no? Eso no es defender.
Ay, a riesgo de estar en una balacera, estamos todos. No se puede salir a la calle, señor. Si no queremos poner a riesgo de salir a una balacera, tenemos que encerrarlo en el cuarto a los guachos.
Está bien, pero no tan lineal, no tan específica como esta donde...
Bueno, específica, ay, sí, más o menos provocada por uno. No, señor, es lo mismo, la balacera es lo mismo. Mire que la bala no pregunta quién la provocó. No le va para, ay, no, vos me provocaste, voy para ahí. No, señor, no es así, no funcionan así las balas.
Es un objetivo, claro, hoy en día de 2.200 y pico de policías bolivianos.
Sí, yo no sé si en una situación de esta no dejo a mi hijo hipotético. Estuve pensando.
Claro. Pensando en el bien de su hijo, lo deja acá y mirá, el Estado te asistirá de alguna manera.
No, ni le digo nada, ni le aviso. Le doy un celular de que no esté sucio, recién coso, con todos los jueguitos, pero sin nada, ningún mensaje de texto, nada cargado, para que no incriminar y que se quede ahí jugando al celular.
Bueno, enseguida hubiera sido tomado por el Estado como asumiendo el cargo de un abandono, que parece mejor en este caso, ¿no?
Vino el jurado de los padres, mire, vino este que es el jurado universal de padres, te dice si es buen padre o si es mal padre, que Marcés es mal padre, dice acá Joel que Marcés es mal padre.
En su momento esto lo hablé con el hijo de Pablo Escobar, lo entrevistamos en Océano, ¿no?
Después le trae problemas, y sin embargo Marcés se está llevando los problemas con él. No deja los problemas en la casa. No solo no entra los problemas a la casa, sino que no los deja en la casa, señor. Que los podría haber dejado ahí, los problemas. Mire Petro, si no le hubiera convenido en alguna mudanza dejar al hijo.
Sí.
A su hijo hipotético. ¿Se enteraron de la del hijo de Petro?
No, es notable.
Escribieron la serie, ya está.
La serie de Mi hijo me cagó la vida, señor. Esa es la que le estoy diciendo hace 15 años que les vengo resumiendo noticias de todas partes del mundo donde los hijos arruinan a sus padres.
Este es completito, es como los antivalores que promueve, yo no sé, no conozco a Petro, que todos los antivalores que promueve Petro metidos todos en la lucha del narcotráfico, del financiamiento político, sí, su guerra.
Digamos que su hijo no le respalda el discurso.
Por eso. Y bueno, y te deja un poco a vos embarrado. Es increíble, pero la gente hace eso.
Sí, bueno,
la gente es mala. Es mala la gente, ¿eh? Ya el hijo es tremendo tránfuga y parece que... es culpa de Petro, señor, también. Y parece que ya no lo ven tan bien a Petro. Inmaculado. Pero imagínese, señor, si el hijo de Gandhi... Porque no tuvo hijo Gandhi, señor. Hija nomás tuvo, creo.
Sí.
O no sé, o hijo también, pero no sé. Pero no lo veía.
Sí, Gandhi que
por eso se fue. Sí. Por eso se fue de la casa. Por eso hacía, prefirió parársele de frente a las tropas inglesas que quedarse en la casa.
Sí, un Gandhi muy cuestionado hoy en día, ¿no?
¿Está cuestionado, Andy?
Sí, ha caído en la...
¿A mí? ¿Qué pasó?
Alguna declaración de él cuando decidió abstenerse de lo sexual, que, que nada, su forma de mostrar que estaba la abstención, era como durmiendo con algunas jóvenes desnudas y demás, todo eso ha aparecido con el lado oscuro de Gandhi hoy en día, está muy
cancelado. ¡Oh, cancelaron a Gandhi! ¡Estos cancelaron a Gandhi!
No,
me parece un gran título para una... Sí. Para un capítulo de la novela de la generación Zeta esta, señor. Sí. Esto sí, te cancelan a Gandhi. Sí. No sabes lo que son, te cancelan a Gandhi. Esto no perdona a nadie. No. Y bueno, y sin embargo, le digo, Marcé carga con los tres y no tiene miedo de que pues su hijo lo deje pegado, señor, como le pasó a Petro. Qué impresionante. Pero peor lo que hizo el hijo de Petro, además.
Sí, un hijo de Petro.
Es insólito, señor, porque no está regalado. Por suerte lo van a matar ahora, dentro de dos semanas. Porque
bueno, hay que ver.
Es hay muy que ver qué se va a llevar, padre, qué va a ir a la calle.
Traición al padre, estafa al narco.
Los narcos.
¡Cagó a los narcos!
Los cagó a los narcos, sí, sí.
O sea, lo que dicen es que les cobró a los narcos para la campaña del padre y después dijo, mejor me hago una casita, dice. Y se hizo una casa, señor, con la guita que les habían dado los narcos para la campaña del padre.
Todo esto contando por la ex que está muy enojada con él, a punto de autoinculparse, ¿no?
Se autoinculpó. Ese personaje... Por más que cancele a Gandhi, ese personaje no muere, señor. La mujer despechada es un clásico, señor. Porque Sheffield lo inventó él porque trabajaba con el patriarcado.
Claro, esta historia se la vimos.
Ahora se está acabando el chiste, ese personaje. Ey, le quieren sacar la diversión a todos. Estos son unos extractores de diversión.
¿Sí? No, le reconozco que uno...
No, te sacan todo, no te dejan nada, ni una voluta de diversión en el ambiente te dejan. Tienen un quirófano sellado al vacío donde no entra la diversión, señor. Es espectacular. La de mujer, este tarado embarazó a la mejor amiga, hizo cualquier desastre. No le faltó ninguna. Le afanó guitarra. ¿Qué fe se tenía el hijo de Petro? La puta madre. Le cobró guita a los narcotraficantes para la campaña del par y se la quedó él y se la gastó en una casa para él y después embarazó a la mejor amiga de la mujer, ¿no? Pensaba seguir así lo más campante, no le iba a agarrar nunca la vida. Y me hablan de Marché, señor. Este se tiene fe, este es el que lo parió, el hijo de Pedro lo van a matar dentro de un mes.
Todo esto con la modernidad, porque su vida con su ex era muy explícita en redes sociales, con fotos, imágenes y demás, tampoco ocultaba esa parte, ¿no? Que era la parte glamour, digamos, que ya chocaba un poco, pero bueno, nada, dijo glamuroso de
sí.
Claro. Ahora lo que pasa es que todo eso...
Sí, no es lo mismo, no es lo mismo, al final le había otra que tocarle los bigotes al tigre. Este se lo daba vuelta y lo pinchaba, sí, señor. Le daba vuelta al bigote y le pinchaba ahí, una cosa que impresionante. Los hijos de los triunfadores políticos. No, mejor ellos no hablamos. Y dice que, mire que es muy lindo el título. Detienen al hijo del presidente de Colombia para lavado de dinero. El mandatario se deslinda y les desea suerte.
Estaba en 10 noticias. Era para su sección.
Espectacular. Che, suerte, suerte con eso. Está bien, ¿qué se vio? Pero tendría que haber hecho eso mucho antes, señor. Claro. Tendría que haberse deslindado muchísimo antes. Por eso le digo que esto de Sebastián Marché es para destacar, es una virtud, señor. Siempre con su familia, para acá y para allá, bueno, huye con todo, no deja ninguno. Lo agarra un domingo, ¿dónde estaba? En su casa, con su familia, señor, un domingo.
¿Qué? ¿Qué está queriendo decir?
Que no está en un club de stripper, señor.
No
está en un póker que se hizo tarde y se quedó hasta las 9 de la mañana. Está en la casa, con su familia, con sus hijos, señor. Sí, sí, dice que Marcé dijo...
Lo primero que agarra, sus hijos después.
El jefe de gobierno dice que Marcé se mimetizó, del Babi del Castillo, dice que Marcé se mimetizó con el territorio nacional, dice. ¿Qué quiere?
¿Eh?
Se mimetizó con el territorio
nacional. No sé, habría que leer un poco más. Sí. Para...
No, como que ya tenía su círculo y como que era un boliviano más, señor. Eso me parece. Uh-huh. Se compró un poncho de alpaca y andaba todo el día con el kimono de hilo multicolor ese que usan los bolivianos. y el sombrero de bombín del altiplano. Eso es lo más difícil. No sé cómo habrá hecho para usar eso. Lo tiene el sombrero de bombín ese, ¿no?
¿Cuál?
Esto, que son como los chaplinplanos.
Ah, sí, sí, sí.
Chaplin plano, ¿viste los Chaplin planos? No tenés cómo usarlo, ese, el Chaplin plano ese. Y uno de sus hijos aprendió a tocar la quena, eléctrica, y los otros tocaban, estaba bajo y batería, tocaban los dos para acompañar. Estaban armando ahí, Jethro Ball, estaban armando, una banda ahí. No sé, ¿qué tanto se puede mimetizar más en Bolivia, señor?
Y yo qué sé, no deja de ser una trayectoria natural de alguien que va subiendo por la hidrovía, ¿no?
Tiene esa trayectoria. Pero igual hizo escala en Dubái.
Bueno, sí, está bien. Pero arrancó en Uruguay, se fue a Paraguay.
Ahora Bolivia,
está subiendo. O sea, agarró el Paraná, ahora el Paraguay, ahí en Santa Cruz. Está, tiene la lógica de la hidrovía, Marcet, claramente.
Está, pero no dice que se mimetizó el ministro de Paraguay. ¿Con qué se mimetizó? Al tiempo que nos cuenta que le incautaron 12 autos de alta gama, 30 rifles y animales exóticos. ¿Con qué se mimetizó?
¿Y cómo serán los bolivianos?
Claro, ¿sí? Que son todos así los bolivianos. Ahí donde viven, el barrio ese, todos tienen animales. Son tata, se metió en un barrio de narco, pero entonces es fácil. Facilísimo agarrarlo, señor. Y dice que... ¿qué otra cosa más? Dice... en el coso del país de acá... Dice que... ha demostrado ser peligroso, dice el país. Marcet ha demostrado ser peligroso. Tiene un largo prontuario. Y estando requerido por todos los organismos internacionales especializados en lucha contra el crimen organizado, grabó un video... Eso es lo que ahí demostró que era peligroso.
Están todos atrás, Interpol, la DEA, todo.
Sí, es impresionante. Por eso le digo, capaz.
¿Cómo viaja? A uno para viajar le hace sacar los
zapatos. Bueno, es escurridillo, le digo, es impresionante. Se escapa, se saca gente de encima.
Sí.
Se agranda la leyenda de Marcet.
Tremendo.
Se agranda la leyenda. Para algunos, el primero un arcornio.
Sí,
el primer unarcornio uruguayo, señor, ya lo dijimos.
Te lo dijo.
Para los hinchas de Capiatá, un 10 que no funcionó. Para Ever, un trámite. Bueno, un trámite. Sí, era lo que decía Ever. Para Bustillo.
¿Un amigo?
No, todos son amigos, pero no me sé. Nunca,
para
Agustillo, nunca
no, está bien, tierra. Agustillo, poneme hielo acá. Poneme dos hielos más. Dos hielos más es para Agustillo, ¿está? Eso es lo que... Bueno, qué caballo, poné dos hielos más, dale. Ahí está.
Sí, bueno, para la subsecretaria H un cargo y para Peña un título.
Opa. Mire los
mire que bien, ahí ganó el título. Bueno, por ello, el efecto mariposa de Marcet, señor, de Sebastián Marcet, en Bolivia. Este está frente a un hombre.
A la altura del Mono Titón, hay alguien que quiere comparar las
tragedias
estos días de prófugos.
A ver quién gana, a ver quién agarran primero. ¿Al Mono Titón o Sebastián Marcet? Vamos a ponerle ya el tanteador.
Sí, ahora. Tiene que caer Marcet para que el Mono Titón se empiece a acercar, porque por ahora viene de antes lo de Marcet.
Igual que el Mono Titón, le pusieron la jaula, pero lo agarraron, No. No agarró no comió la manzana, Marcet, ¿eh?
No agarró la manzana.
Bueno, ahí tiene. Igual uno de los mejores momentos, yo para mí, fue cuando, de nuestra relación con Marcet, fue cuando grabó el video.
Sí.
Para pedirnos...
Eso es agosto del año pasado, Darwin. Es un mes antes de que las autoridades bolivianas consideren que estaba en tierra boliviana.
Ahí está, después de eso se fue a Bolivia. Sí. Estaba antes de subirse al avión, grabó eso. Nos pidió que no habláramos más de él.
Sí.
Que no habláramos más de Marcet.
Sí, le hicimos bastante caso.
No habláramos más de Marcet. Claro, sí, no pudimos hacerlo inmediatamente, ¿verdad?
No,
porque
un
justo
rato
era un video en el que él mismo hablaba de Marcet.
Sí.
Porque aunque sea Marcet, no pudo dejar de mencionar a Marcet como tal, y llevé...
Pero lo mencionaba en tercera persona.
Lo mencionaba en tercera persona permanentemente, y nosotros no teníamos más remedio que hablar de Marcet después de que él nos había pedido en un video que no habláramos más de Marcet, él mismo que es Marcet.
Claro, casi
olvidado. Y tiene algo adictivo hablar de Marcet, hay que decirlo. ¿No? Hay ganas de hablar de Marcet. Y se acuerda que ya en un momento un poco tenía razón Marcet, porque yo le llegué a contar, la más insólita fue uno que se suicidó en la cárcel, ¿se acuerda? Que había tenido vínculo con Marcé en 2013.
Sí. Claro, sí, sí, ahí se habló un poco gratuitamente de Marcé, ¿no?
No, no.
Todo Marcé.
Pero,
todo de Sebastián Marcé.
Todo
de
Sebastián Marcé. Todo de Sebastián Marcé, ¿se acuerda? Todo de Sebastián Marcé. Se trancó el pase de Cavani a Boca, Sebastián Marcé. Todo Sebastián Marcé, señor. Todo Sebastián Marcé. Y bueno, da. A mí hay dos o tres cosas que me gustan mucho de Sebastián Marcé. Una es esa, cuando nos dijo que todo Sebastián Marcé, que lo teníamos podrido, lo pudrimos. Sí, impresionante, lo cansamos podrido, a Sebastián Marcé porque hablábamos todo el día de él. Y él nos pidió en un video que hablaba de Marcé, que no habláramos de Marcé. Y después, otra que me gusta, sí, es bueno, ella que le dieron, le anotaron un suicidio en el 2022, que de uno que había conocido en el 2013, que ella ni al cobicho le dieron esos goles.
No,
se le dieron otra que no te da, ella se murió uno 9 años después y le dice, la anotamos al cobicho, no.
Very long COVID.
Very long Marcé. Sí. Y después, la otra que me gustaba, que me gusta mucho, es eso, que es la primera vez donde podemos constatar fehacientemente que falló la ineficiencia, señor. Falló la ineficiencia oriental, sí, porque le dan el pasaporte, le dan los papeles en una situación inédita, que es que falla la ineficiencia, porque la ineficiencia era una ventaja.
Era una solución en este caso.
Exacto, la ineficiencia era una solución, y típico de ineficiencia, falló. Entonces, es el epítome de la ineficiencia. Me parece que nunca vamos a conseguir una narración en la que la ineficiencia falle como tal y sea ineficiente en cuanto a ineficiencia y finalmente genere el resultado peor, ¿verdad? Está, solo eso. Y la otra es que nadie hizo su trabajo salvo Marcé y Balbi. Y entonces, si Marcé es de verdad y es agradecido, Nacional tiene que ganar a Libertadores en 3 años. Esa, bueno, es la otra. Entonces, menos de 3, le quedan 3 años para ganar a Libertadores.
Claro, tiene que reforzarse para el 2026, ¿cierto?
Sí, bueno, está, por eso. Eso es lo que da. Así que.
Ahora es el presidente. Bueno, ahora Nacional, parte del
medio, si tienen prueba de algo, hablen tranquilo. Pero si no tienen prueba, no hablen. Se cansan de hablar. Podrido me tienen.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre, el lugar donde Hipotético libera su imaginación. Elige sus regalos favoritos y Papá Darwin ni se estresa. Aprovecha vos también este día de la niñez con hasta 40% off en juguetes, gaming, moda y mucho más.
Darwin, volvemos. Adelante.
Sí, amigo. ¿Cómo están? ¿No agarraron a Marcé todavía?
No, que por tengamos información, que Darwin. Continúe tranquilo, le avisamos.
Y al modo Titón tampoco. Lo agarraron, señor. Sigue libre para la gente que me pregunta por la calle, que sabemos el modo Titón. Libre, señor. Todavía no. ¿Vieron el video del ómnibus de Coé?
Estamos en eso, sí.
¿Lo vieron?
Sí, realizando ahora, sí.
No se lo muestren a Bielsa.
Claro, es el primer punto.
Impresionante, ¿eh? Como desde que Bielsa dijo eso, no paran de sucederse escenas arriba de los ómnibus, que no son las más, digamos, fodespor que uno podría imaginar, ¿no? Igual voy a decir, si me permiten hacer uso de casi mi único truco genuino, que es mi manera oblicua de ver las escenas populares, voy a otorgarles, a entregarles la reacción opuesta al veredicto masivo de estos hechos. Veo muchas buenas señales de convivencia. Muchas, pero muchísimas, ¿eh? Creo que sale muy bien parada la sociedad y sus individuos en este choque de asimetrías. Porque no hay nada prácticamente en común, es casi como los extraterrestres que encontraron en el Senado de Estados Unidos, no sé cómo fue al Senado, no entré, no di clic a la noticia.
¿Había extraterrestres ocupando bancas?
Eh, sí, una cosa así. No sé, no, encontraron, dice uno que vio que en un informe que decían que habían encontrado restos biológicos no humanos.
Ah, la mierda.
Bueno, un churrasco.
Sí, puede ser.
¿No? Eso es un resto biológico no humano, ¿no?
Por ejemplo, sí. Si no es el ser humano, un churrasco.
Por eso, podría ser un oni o un medio tanque, ¿no? Un chorizo. Un chorizo es el resto biológico no humano, señor. Así que no sé a qué se refería.
Sí, hongos en la pared, pero es un resto.
Pero le digo, ya también, humedad, señor. Sí, le digo que es difícil encontrar los exponentes más disímiles en la sociedad. Yo, para mí, si se sube un marciano a Noni Udecoé, al 405, no sé cuál sería, tienen más cosas en común, que esos dos, que ese jovencito. Es un jovencito, le conozco a la gente,
Sí.
Que es un jovencito que tiene un problema con el chofer, señor.
Uh-huh. Sí, correcto.
Tiene una discusión con el chofer.
Uh-huh.
Y se hizo pirado.
Sí.
Porque entonces empiezan a discutir, no sé por qué empieza la discusión.
No
porque
está
él
claro,
le va a preguntar algo ahí al chofer y el chofer lo entiende como una tomadura de pelo o algo así, ¿está? Uh-huh. Pero está muy bien como, más allá de su asimetría y la verdad, diferencias irreconciliables de todo tipo, estatura, estatus social, estatus del transporte urbano, digamos, porque ahí hay un capitán del barco, ¿verdad?, del ómnibus, que es el chofer, y este muchacho ahí sentado es un pasajero, ¿verdad?, ni siquiera es parte de la tripulación. Diferencias generacionales, de indumentaria, de estética capilar. Uno tiene el corte de Hitler, un poco entre Hitler y Oppenheimer, porque es un poco hongo también, ¿verdad? Pero bien rapados los costados, ahí arriba de las orejas, y al otro le caen unas chuzas enruladas por adelante y atrás de la oreja, deliciosas.
Sí.
Uno tiene lentes y el otro no. Sin embargo, señor, bueno, siempre se tratan de usted.
Ajá.
¿Verdad? El muchacho no lo tutea. Me parece muy bien eso. El chofer, cuando le habla con las manos atrás.
Por momentos.
Para que no tiene las manos separadas al cuerpo. Si le rebota algo del otro, o una pelota o algo que tiene, no es penal, ¿verdad?
No está ampliando el radio.
No está ampliando, exacto. No amplía el radio de no sé qué, eso.
Sí.
Que te cobran penal. Una demostración de respeto hacia ellos ante el pabellón patrio y ante pocas cosas más, con las manos atrás, así como le habla. Y todo el. Digamos que el gran diferendo es por si se faltaron el respeto.
Y así parece.
O sea, lo que se dicen todo el tiempo es: usted me faltó el respeto. Sí. No, vos me faltás el respeto. No, usted me faltó el respeto porque yo no sé qué. Yo nunca le falté el respeto. ¿Qué no me vas a faltar el respeto? Bueno, amigo. Más civilidad que eso, yo estoy orgulloso de esos ciudadanos, sé cómo llevaron adelante su diferencia.
Entre lo que vi y me cuenta, creo que, bueno, ahí al final hay una especie de conato que se van un poco de eso que usted dice, pero bueno.
Al final sí, al final lo agarra de la solapa.
Sí.
Pero también, claro, es la manera menos violenta de terminar esa situación, señor.
No hay un golpe rompedor para lastimar.
No rompe, no pega para lastimar, no lo empuja contra, como vimos a... la Barbie luchona en Brasil, la Barbie tapón, la Barbie 5 volante tapón, que sube las escaleras y la empuja a la otra y la hace desaparecer de la escena, ¿verdad? No hay ningún tipo de... Es una situación que para el inevitable encuentro físico eligen la mejor manera, los dos.
Casi le diría de padre e hijo al final.
Exacto, con el cariño de un padre o un hijo, exactamente. Y el otro, ¿y a dónde iba? ¿A dónde iba el muchacho, además? ¿A dónde iba, que lo dice en la discusión? A visitar a la novia. Yo estoy yendo a la casa de mi novia y bueno, me bajo en la que viene. Señor, todo en una relación formal, que la va a visitar, que la trata con respeto también. Bueno, estoy orgulloso. Muéstrense a Dona Bielsa. Sí. 4 años más de firma.
Una demostración de civilidad.
Sí, lo tenemos, 2 ciclos. Lo tenemos hasta el Mundial del 2030. Bien, está con este video. O sea, muéstreselo.
Sí, mucho más fehaciente y atada a la realidad uruguaya. Esta muestra de civilidad, como dice usted, pero de un día a día normal, ¿no? De una situación más habitual que la que vio aquel 104 Carrasco domingo, ¿no?
Bueno, por eso. Esto es más de verdad.
Sí, bueno, sí, es un día laborable, horario pico, sí, es distinto. No es que todo el tiempo esté pasando esto.
No, bueno, pero cuando pasa, mire qué civilidad, como dice Darío.
Claro, cuando lo que dice es la fiesta de la civilidad. Siempre hay para tirar fuegos artificiales, sí, de la civilidad.
Una erupción.
Prender una bengala de civilidad ahí adentro, señor. Impresionante, es espectacular. Esto en cualquier otro lugar se resuelve mucho peor. Mucho peor. O sea, la paciencia tuvieron uno y otro. La paciencia que se tuvieron, señor.
Se resolvió por ahora con separación de servicio y un sumario para expulsión de la cooperativa. Me informa gente de las cooperativas que yo tengo confianza, porque escuchan hace muchos años en la información.
Sí,
por eso lo
leo. Un poco duro, está. Pero eso es el videíto.
Ah, porque porque lo de las. Nos perdimos una parte. Después de la solapa, el hombre ya estaba un poco pasado, el chofer te termina mal, así lo empuja y ahí se pega en la cabeza el muchacho.
No se ve.
Cuando se va bajando, lo empuja.
Capaz que se golpea. A veces pasan esas cosas.
Y lo que me dice un compañero de transporte es que, bueno, el sumario de la expulsión de la cooperativa viene por una serie de hechos y no por este hecho puntual. Es como
un reiterante.
Derramó el tema de incivilidad, lo derramó al final de otro episodio, dicen acá.
Usted se ata. No es que no confíe en nuestras fuentes de los obreros del volante.
Sí, es un chofer,
señor,
que escucha.
Pocas fuentes más fidedignas que la de los obreros del volante. Confío, pero yo soy rico porque los obreros del volante me tocan bocina por la calle.
Sí, señor. Qué lindo.
No es por ahí que tenés. Ya tenés una cebra a 40 metros, viejo bobo. Ese tipo de cosas,
¿no? Mire, aprovecho y mando un saludo al chofer del 582 que el otro día llegué hasta el destino en el
hombre. Llegó hasta el destino, sí, señor. A mí me gusta llegar hasta el destino porque los acompaña hasta el final. Me parece que es una manera de mostrar el apoyo que tiene.
Solidario,
sí, claro, lógico. Me bajo, pero le doy la mano así mirándolo a los ojos antes de bajar. Muchas gracias.
Sí, el muchas gracias al segundo.
Hasta la vuelta. Le digo, hasta la vuelta, valiente, le digo.
Sí, además hay un dato que me ponen otro chofer.
Seguiremos haciendo patria.
Sí, el abandonar el lugar del chofer ya es dentro del ámbito.
No puede salir.
Lo hizo dos veces.
Sí, sí, abandonar el lugar, estás repasado.
Le tenés que tirar de ahí.
Está marcado reglamentariamente como algo muy grave el abandonar el
puesto. Sí, por eso tienen, muchas veces tienen arpones, ¿verdad? Ahí abajo para
tirar a distancia.
Exacto, para poder actuar, ¿verdad? A la distancia. La que hizo Massa.
¿Qué hizo Massa?
¿Le va a salir o no le va a salir a Massa? ¡Qué hombre, amigo! ¡Qué hombre! Es impresionante.
Como relato es impresionante.
Es impresionante lo que está haciendo. Es una cosa de... Ustedes, yo no sé si son conscientes. Me parece que no somos conscientes de lo que está haciendo ese hombre, señor.
Es una pirueta cósmica, llena de piruetas internas.
Es el ministro de Economía de un país en bancarrota, de un gobierno deshecho con el 40% de pobreza, y se está postulando a presidente por el propio oficialismo que él representa, pero que no tiene cómo sacar la cara, ¿verdad? Por ese oficialismo. Y sin embargo, él es como el presidente en funciones por defecto y va por la reelección.
Mientras el oficialismo no para de perder elecciones provinciales.
Un detalle. No, pero al tiempo que negocia con el FMI la deuda que no puede pagar y que el FMI, está derrotado. Ya lo derrotó el FMI, Argentina, el FMI. Ya le muestra cualquier número al FMI, le tira, dale, mandame la guita, dale, que me fundo. Y claro, el FMI, ¿qué quiere hacer? Se quieren ir de vacaciones, porque es verano. A ver cómo está prendido fuego eso en la isla, en Rodas, eso, que dicen de Grecia, a ver cómo es la isla paradisíaca, así se llama país. Y claro, y entonces tienen que firmar un acuerdo, pero no tienen guita ni para pagarle, ni en yuanes le puede pagar, nada le puede pagar. Y entonces, ¿y no tiene más plata en el Banco Central? Lo tiene cero dólares.
¿Y dónde saca los 7.500 millones
del FMI?
Ah, claro.
El FMI le manda plata para que le pague. ¿Entiendes? Eso es lo último que... Y ya le firman un acuerdo para después de las PASO y no sé qué. Sí, vamos hablando. Nosotros te vamos mandando la guita y después vamos hablando de cuáles son las condiciones para este acuerdo por el cual te mandamos la guita antes para que nos pagues a nosotros.
¿Qué si le va mal en las PASO? Además, la guita que van a tener que tirar de la cancha para
en el medio parece que nos perjudicó un poco con la medida de cambio y estábamos todos susceptibles acá. Volvió a subir el impuesto a las importaciones, digamos.
Sí.
Les encareció, pero ¿qué quiere? ¿No tiene más dólares? ¿Cómo que quiere que haga ese hombre, señor? ¿Cómo quiere que maneje esa especie de, ¿cómo llamarlo? Isla flotante, literal, digamos, en cuanto a postre, digamos. Está parado arriba una isla flotante, señor. Se le derrite todo lo que tiene abajo permanentemente. Entonces se encareció a los importadores. Que igual es lo mismo, porque igual no se los daban. O sea, no le trancan todas las importaciones. La gente que está exportando a Argentina desde acá sabe que le van a pagar dentro de 2 años, más o menos. El hombre está en un baile de locos. Es Chevy Chase, Chuck Norris y Guillermo Francella al mismo tiempo, señor. Es una cosa impresionante. Y bueno,
y lo que lo rodea,
siguiendo la imagen de los platos chinos de Vergara, ¿verdad? Era para hablar del Banco Central.
Imagen clásica, sí.
Claro, sí, clásica. Señor, que era para hablar del Banco Central, de todas las cosas que tenía que tener. Girando al mismo tiempo el Banco Central con un equilibrio casi imposible, ¿no? Digamos, el Banco Central, eso es el Banco Central, este está al frente de toda la economía de Argentina sin dólares, es espectacular, y además es el candidato a presidente del oficialismo. Volviendo a esa imagen de los platos chinos, Massa está haciendo, hace girar los platos chinos, hace girar jarrones chinos también. Saca conejo de la galera de mientras y adelante, se muestra, da vuelta a la galera y salen conejo. Hace un asado, está haciendo un asado también, de conejo, no se los puede confundir. Firma una película documental, atiende videollamada 2 veces por hora contra lo llama Georgieva y todo lo del FMI. Canta bolero como Luis Miguel, parado arriba de cocodrilo, juega de 5 en Tigre con la tribuna en contra y almuerza con Moria Casán una vez por semana.
Sí.
Yo qué sé. A mí me dicen que que no se merece ser el presidente de la Argentina.
No, Moria Casán, que en la misma entrevista que habla de él, habla de la calidad seminal de su suegro, pero así, una tras otra. Habla del FMI, de Massa.
Claro,
y,
lógico.
Y graba una canción con Lali. Todo soporta todo.
Y es ministro de un país que tiene que tomar medidas de ajuste fiscal, pero como es candidato a presidente, dice, no me cagué. O sea, es el mismo, ¿entiende? Que tiene que mantener todo esto al mismo tiempo, señor.
Una maravilla. Sergio Massa le habló al mercado, no vamos a usar un solo dólar de las reservas.
No, porque no tiene, claro, lógico. No tiene, digo, no vamos a usar. Y las piruetas retóricas que tiene que hacer, señor, para decir que no tiene un dólar. No tiene, y se le dispara el dólar y se le tranca. Tiene recesión con el dólar disparado y la inflación a 150 y el tipo sigue. Y se levanta todos los días y pone la jeta y no duda un segundo, señor, de sus capacidades. Es espectacular. Ya se lo dije. Sergio Massa debería ser el próximo presidente de Argentina. Se lo merece en el mejor y en el peor de los sentidos.
Todo los sentidos posibles. Está divino, sí, sí.
Porque a todo esto está estirando la mecha a una bomba que en el mejor de los casos le explota a él mismo, en el futuro.
Su futuro deseado es que le explote a él.
Exacto. Lo que más desea, su última fantasía de ganador es que me explote a mí en la cara esta bombacha que no para de crecer.
¿Y de qué está agarrado ahí la esperanza? ¿Del gasoducto y de exportar, cómo se llama, el litio?
De que él soluciona todo. De que cada vez que mete la mano dentro de la galera hay un conejo, señor. De eso está agarrado.
Con el gas y con el litio.
Que no hay manera de que lo venza, no. Mijo. Este estuvo a la intemperie, estuvo abajo de un techito mientras había una lluvia torrencial, le tiró piedras a Cristina, fue de rodillas a pedirle a Cristina que lo agarrara de nuevo, le dijo a Cristina que la única manera de que sobreviviera ella y el gobierno de Alberto era él, le dijeron que no, se fue y dijo, ya me van a llamar. Lo llamaron, volvió, se sentó ahí arriba. Mijo, por favor.
No, hace la descripción suya, unos minutos, seis
pero
minutos.
¡Pero lo quiero votar! ¡Me quiero hacer la Argentina y votarlo! ¡Denle a ese señor los 4 años que se merece!
Cortamos acá, pero porque el resumen ya ha sido...
Para la situación. ¿Ustedes creen que Massa...
A 2 semanas de las PASO.
¿Ustedes todavía creen que Massa cree que va a ser presidente?
Sí.
Ah, yo para mí sí. Ah, yo está convencido. Ah, yo para mí está convencido que le sale. Ah, me sale. Ahora vas a ver cómo me sale. Le salen todas en su cabeza, señor. Y después, cuando no le salen, no es que se va para casa. No, 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 dice, tranquilo que ya me va a salir. Tranquilo, tranquilo que está bien. Es un mago que le salen 3 trucos mal y te dice... Ahora sale, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora lo va a aparecer, ¿eh? Van a ver que lo va a aparecer. Pero, Sergio... Van 3 veces que da vuelta a la galera y no hay conejo adentro. ¡Tranquilo, que va a aparecer el conejo!
No, carajo. Es economista que pone a alguien acá, es abogado, Massa.
Sí, claro, lógico. Dice,
no, te maneja los números como los economistas. No, no es economista.
No, no es economista, no, de ninguna manera. Es abogado, señor, por eso. Y que dice, le parece que le dio miedo a ganar el Ministerio de Economía, ¿no? Y le parece que le dio... o sea, él forjó su propia candidatura a presidente desde el Ministerio de Economía, en donde la inflación le va a 130 anual... Y con el dólar que valía 300 cuando él llegó y ahora vale 550, y todos los mismos dicen: ¡Vos, lo está haciendo bien, Massa! ¡Vos, lo está haciendo bien! ¡La trae bien! ¿Eh? Mirá como más o menos le saca de ahora, le sacó al FMI, le sacó otro acuerdo y todo. Y nosotros con nuestra diplomacia no, micropene, quejándonos, porque, ¡ay, no! Una medidita que nos complicó las exportaciones argentinas. ¡Por favor!
La
respeto con ese superhombre, señor. Mismo, respeto chau, con chau. El mago de los 4 trucos que salen mal y el quinto te la mete.
No toquen nada. Presentó Mercado Libre. Darwin también tiene un niño interior y no para de malcriarlo. Aprovechá vos también este día de la niñez con hasta 40% off y envíos gratis en juguetes, gaming, moda y mucho más. Comprá la app.